Paladini, buen día.
Buen día, María Silvia. Buen
Bien.
Día, Juan. Mucho saludarlo y gracias por su llamado.
Ya la presentación hecha a la Cámara de Diputados, ¿qué expectativas tiene usted?
Hacemos la declaración, la presentación se va a hacer hoy.
Bien,
ayer
hoy.
Con lo del Mundial, la verdad es que pareció un día feriado. Entonces, como eran varias notas para todos los bloques, porque en la Cámara hay casi 7, 8 bloques, hay bloques que son unitarios, estamos preparándolo para ser bastante prolijo, ¿no?
¿La idea es que lo tome algún legislador, sea oficialista o opositor?
Sí, sí, la idea es que lo tome a quien que se muestre interesado, o sea, porque el proyecto beneficia, en realidad beneficia a San Juan, o sea, entonces no importa quién lo tome, vamos a ver la sagacidad del que lo tome. El que lo tome y lo impulse, creo que va a tener muchas repercusiones y le va a servir, ¿no?
Paladini, corríjame si yo me equivoco. Usted ya ha presentado con anterioridad, hace años atrás, proyectos en el ámbito legislativo y los muchachos diputados han dormido esos proyectos, ¿no los han tratado?
Nosotros presentamos, que después se presentó otro proyecto muy parecido, con otras características. Nosotros presentamos, digo nosotros, porque bueno, somos un grupo de gente trabajando, ¿no? Algunos son de afiliación y otros son personas rentadas. Ten en cuenta, cuando usted hace un proyecto o un anteproyecto, tiene que tener ciertas características y ciertos fundamentos. Este proyecto fue de mucho trabajo, se habló con directores penales, con jueces, bueno, y se refirió a proyectos anteriores, presentamos varios, pero el más importante fue el de las regalías mineras, que fueran destinadas 100% para la riego por goteo, a tasa cero. Riego por goteo para las fincas, pozos, arreglo de pozos, impermeabilización de canales internos. Durmió el sueño de los justos, y me imagino que habrá pasado archivo, ¿no? Como tantas cosas. Pero veo que hay cosas que salen más rápido. Si presentamos la ley para la Cámara de la Construcción, sale en 24 horas, lo cual no me parece mal, ¿no? Pero hay otros proyectos que parece que no hay interés, ¿no? Mueren. Hay proyectos que salen en 24 horas.
Claro.
Y hay proyectos que no salen en años. Ese es el tema que por ahí más nos hace ruido, decir, todo es importante. Yo creo que la actualización de la obra pública, de hecho, es importante. Pero también creo que hay otros proyectos muy importantes. Esto también habilita que la gente presente proyectos. Eso también quiero entusiasmarlo a la gente. Pueden presentar proyectos. O sea, nosotros no tenemos, más allá de una afiliación que no significa nada, para presentar un proyecto, un ciudadano común puede presentarlo, ¿eh? Es muy importante la participación en una Cámara lamentablemente dormida, intrascendente, y que viene pasando sin pena ni gloria.
Comparto.
No hablo de esta en particular, ¿no? Ya venimos de 20 años de Cámaras de Diputados sin pena ni gloria, donde el intendente pasa a diputado, diputado a intendente, y así, no digo que algunos no tengan capacidad, pero hasta el momento, usted fíjese que lo nuestro fue noticia nacional. La anterior noticia nacional que salió de la Cámara de Diputados, si usted hace memoria, fue cuando hubo un diputado que se autoacuarteló en una oficina, que fue PI, hace más de 20 años. La última vez que la Cámara de Diputados de San Juan fue noticia.
Y no fue por trabajo, sino por un
escándalo. No fue por trabajo, fue porque se autoacuarteló, una larga historia que algunos se acordarán, quienes han hecho política.
Sí. ¿Por qué entiende que puede ser tomado hoy o cree que también termine durmiendo ese proyecto cuando usted lo presente?
Mire, voy a ser muy honesto en decir las cosas. Yo con el gobernador de la provincia, del cual tengo una estima personal, eso no significa que tenga ningún privilegio y que no diga las cosas. Usted me escuchó muchas veces opinar de muchos temas que por ahí no pueden ser gratos para él. Por supuesto, algunas veces lo he comentado en privado, como responde, otra vez en público, como el tema de las elecciones indefinidas. En estas, respeto lo que diga la ley, por supuesto, la ley y la Corte Suprema de Justicia, pero en un futuro creo que hay que hacer un cambio importante de la ley. A él se lo comentamos y él me pidió a alguna persona que se lo hiciera llegar en su entorno. El tema es que este es un gobernador que trabaja 24 horas, pero me parece que tiene el equipo algunos que trabajan menos horas. Hay algunos que, bueno, no sé si trabajan, pero él trabaja 24 horas, me consta, porque hace pocas semanas, ustedes habrán visto en el diario de Cuyo, y ustedes lo difundieron, nosotros trajimos a una cadena internacional, y eso lo trajimos nosotros, y por esto el gobernador Juan Pereira, María Silvia Martín, o el doctor Sergio Uñac, o el que estuviera, una cadena internacional para ir al Valle de la Luna, y ahí no hubo partidismo, ahí hubo forma de difundir algo que está totalmente verdad da cosa breve a ir a Luna la falta de servicios, y trajimos e interesamos a una cadena internacional como es Marriott en ir, juntarse con el gobernador, y el gobernador va a hacer una nueva reunión con ellos, porque seguramente va a haber muy buenas noticias en poco tiempo más. O sea, estamos demostrando que sin nada, sin una estructura, sin estar en la unidad básica, sin repartir mercadería, sin tener un cargo, se puede hacer muchas cosas. Y usted me dice, diputado proporcional, es medio raro, suena medio raro cuando uno lo plantea.
Sí. No, es que nunca ha ocurrido. No tiene precedentes esto.
Sí. Tampoco hay que negar que todo cura quiere ser papa, pero creo que primero se tiene que preparar. Primero tiene que ser cura antes de ser papa.
Ahora, ¿entiende que desde el peronismo le van a dar eso o lo van a poner en la fila del tren? Porque hay antes que ustedes varios más que entienden que sacan la chapa de soldados de la primera hora.
Mire, acá hay dos cosas para ver. Primero, yo he tenido ofrecimientos de otros partidos que seguramente me habría ido muy bien, ya tendría asegurado un lugar, y yo tengo convicciones. Yo no saco los pies del plato. ¿A dónde está el mejor, dónde está el mejor candidato y todo? Y segundo, va a estar en la decisión de porque aparte, acá van a pasar muchas cosas, ¿eh? Acá, para la elección del 23, hay signo de pregunta por todos lados, ¿eh? ¿Quién es el candidato? ¿De cuál? ¿Quién es? El tema va a ser muy fácil. O elegimos los amigos, o elegimos los que hacen. Esa es la gran diferencia.
Ahí está el punto. Y usted, por lo que está anticipando, tiene una... por la buena relación que tiene con Uñac, está el gobernador recibiendo de buen grado e incluso derivando a sus colaboradores, dígase al titular del servicio penitenciario, que se ponga a trabajar con usted. Es darle la derecha de movida.
La buena relación es a título personal, de por años haber trabajado un poquito con algunas ideas. Yo fui el creador de la zona primaria aduanera, un montón de cosas más, ¿no? Pero a título político nos peleamos como nos podemos pelear con cualquiera, ¿eh? Como me peleé con mis ideas en San Martín, en San Juan, soy hincha, con ganas de cambiar, otro proyecto que también estamos encarando, pero en cuanto a lo político, soy uno más, ¿eh? O sea, no tengo ninguna extra. La extra que podemos lograr es todo el tiempo estar trayendo cosas, todo el tiempo, y vamos a seguir por muchas más, ¿eh? Paladini, esta es la primera de muchas más, ¿eh?
A eso iba, Paladini, después de este proyecto. Usted habló anteriormente que le cajonearon un proyecto de minería. ¿La intención es reflotarlo, es buscar sobre esa área, teniendo en cuenta el crecimiento de San Juan en la minería? ¿Cuál es la idea del segundo proyecto? ¿Dónde está dirigido? ¿En qué ámbito?
Mire, yo tengo la idea de lo siguiente, y es una decisión personal, yo la tomé en el grupo del cual trabajamos, que es, nosotros trabajamos en un proyecto que para nosotros es lo mejor que podemos hacer. Nosotros, cuando lo llamamos a la Cámara, el problema ya es de ellos. Si ellos lo cajonean, los responsables ante la sociedad van a ser ellos. La sequía en San Juan sigue, las regalías mineras son lamentables, que en los departamentos, por ejemplo, que tienen, reciben, y ustedes son testigos, son canastitos de basura y cunetas y cordones. Yo, si fuera gobernador, le puedo asegurar que primero las regalías mineras serían manejadas de otra manera. No dejaría semejante fortuna dilapidándola como está. Entonces, cuando uno presenta el proyecto en la legislatura, hasta ahí llega la responsabilidad. Por eso, cuando decimos queremos ser parte, si nosotros o uno le tocar estar, porque cuando digo nosotros, yo hablo en plural, no es que vamos a un grupo y vamos a decir somos 5 diputados, no, yo tengo un equipo armado de gente, yo no llego, o sea, un equipo armado de gente, ustedes saben muy bien de mis relaciones nacionales de mucho tiempo, yo no vengo de hace 2 minutos, contacto con funcionarios nacionales que pasaron, que están, con dirigentes. Yo me sentaba a comer con Grabois, con Pérsico. Puedo estar en las antípodas, ¿eh?
Y en muchas cosas también en las antípodas. Sabemos que, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta le pidió que usted fuera su candidato aquí en San Juan, o que trabajara junto a su gente aquí en San Juan.
No fue tan así. Con él me une una amistad, porque justo coincidimos en un lugar que nos... él vive cerca de un lugar donde yo voy a desayunar en las mañanas cuando estoy en Buenos Aires, y me lo he cruzado. Hay una buena relación con él, con mucha gente. Es más, creo que es un buen candidato a la oposición. No, por ejemplo, Macri me parece una persona que ya pasó su ciclo. Gerardo Morales, cual lo escuché en varias conferencias, realmente me sorprendió. Yo creo que acá no hay que pensar. La gente dejó de pensar en partido y empezó a pensar en nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado, Concepción Chivolasto, Marcelo Arancibia sacó 8 o 9 puntos casi sin publicidad ni apoyo. O sea, hubo un 8 o 9% de la gente que lo apoyó. Uh-huh. El fenómeno Milei, hay que evaluar los dos puntos de vista, ¿no? Yo estuve cuando Milei, yo venía en el avión cuando Milei venía a San Juan. Yo lo que pasó acá en San Juan con Milei, yo lo vi en Aeroparque. En algún momento dije, acá está el de Coldplay dando vuelta, porque era un fenómeno único.
¿Por qué? Si ¿a qué le llama crecen, fenómeno? ¿Qué? ¿La gente? ¿Qué pasa?
La gente, fotos, autógrafos, no se puede subir al avión. Esos fenómenos, por supuesto, en algunas cosas, en muchas, no comparto con Milei, porque los fenómenos también en algún momento fue la alianza y así cayó. Este es un fenómeno muy especial, los jóvenes lo apoyan. Yo creo que empiezan a ser peligrosos, pero la peligrosidad la tiene que ver con la inacción de los dirigentes, que no le dan respuesta a la gente, en muchos casos, ¿no?
Usted dijo que le han hecho varias propuestas a otros sectores políticos. Si el peronismo no, si ya le está demostrando el peronismo que le cajonea el proyecto, si le vuelven a cajonear este proyecto, ¿existe la posibilidad que haga ese salto político?
No estamos para el mejor postor. Mire, yo tengo una teoría, la idea, la verdad que por ahí borbotean ideas todo el tiempo. Primer principal, si no, el peronismo lo cajoneara, el peronismo no nos llamara, no estuviéramos, quédese tranquilo que no vamos por otro lado. Por más que le aseguro que en otros lugares tendríamos lugar asegurado. Yo tengo convicciones. Y segundo, otra cosa que siempre he dicho, y viendo los bloques hoy, cuando me tocó ver de la Cámara de Diputados, me dio vergüenza, estos bloques unipersonales, yo creo que si usted lo votan por el Frente de Todos, por decir un nombre, o por el Juntos por el Cambio, si usted pues se enoja con el dirigente o el gobernador de turno, si usted arma su propio bloque, yo creo que eso no se puede permitir. Usted tiene que renunciar, porque yo lo voté porque usted iba por el Frente de Todos. Este jueguito de que hacemos negocio, tenemos nuestro propio kiosquito, esto en estas elecciones del 2023, yo le puedo asegurar que va a haber un cambio nacional. Yo no estoy diciendo para dónde vire la brújula, ¿no? Pero va a ser para alquilar balcones, tanto en lo provincial como en lo nacional.
¿Le va a haber castigo de la gente a eso, es lo que usted está planteando?
O sorpresa, yo no sé si la palabra castigo, sorpresas. Sí. Uh-huh. Por ahí se producen fenómenos que habría que verlo con sociólogos, politólogos. Yo sí creo que el gobierno hace algunas cosas buenas, por ejemplo el previaje, y la gente no lo valora. Hay un momento, usted entra en una... Bueno, Fernández, sabemos lo que es, mentalmente es un ex presidente en ejercicio, fue una institución para todo, el cual me incluyo. Yo creo que hay momentos que la gente no valora. Por ahí quiere cambios, por esos cambios parece no funcionan. Recuerde cuando fue Escobar, vino a la Alianza, vino con el doctor Abelín, el cual tuve el placer de conocer, y terminó todo volando por la nube. Sí. O sea, y estos fenómenos, como vienen, también, por ahí se puede terminar. Pero por ahí está bueno también un zarandeo. Yo creo que hay funcionarios que llevan 20 años, muchachos, un paso al costado, que vengan las nuevas generaciones, y que la gente, y que algunos queden como consejeros. Creo que no hay que desperdiciar la experiencia. Uh-huh. Yo si fuera gobernador, yo me sentaría con el doctor Uñac, me sentaría con Gioja, le preguntaría, ¿cómo hiciste esta vez? ¿Qué pensaste? Uh-huh. Yo creo que uno se tiene que rodear. Uno lo ve a niveles macro. Uno ve, fuera de Trump, era un psicópata, no ve más presidentes. Se une con los expresidentes.
Bien.
Estoy seguro que se intercambiarán ideas, situaciones. Uh-huh. Los gobernadores por ahí tratan de matar al anterior. En el anterior se tiene que transformar en hacer un costado y ser un consejero, ¿no?
¿Usted cree que Uñac debe ir por un tercer mandato? Por un lado. El viernes, en este espacio, Fabio Abayay, un hombre muy cercano a Uñac, dijo que no descartaba la posibilidad de que, ganando Uñac la gobernación en San Juan, pueda ser el candidato de los gobernadores a presidente de la nación. Es decir, primero garantizarse ganar, es el primer objetivo, aunque no lo descarto, sea el hombre potenciado por los gobernadores para ser candidato a presidente. ¿Usted qué piensa de todas de estas tres? Tercer mandato y todos estos aspectos que relacionados con una candidatura que podría llegar a la nación.
Yo fui uno de los primeros que... Y quise hacer un trabajo y lo pagué, donde la Constitución de San Juan es muy clara. Pero bueno, la Corte Suprema puede hacer otra interpretación. Está en todo su derecho. Acá una persona que es candidato hoy por Milei, le hicieron un proceso judicial, un escándalo, y después la Corte Suprema lo absolvió y quedaron un papelón.
Sergio Vallejo, candidato a gobernador por el Partido Demócrata.
Por eso.
Y ovacionado por los mileyistas que vinieron a la provincia de San Juan.
Y con un gran crecimiento y una gran proyección.
Ahora, la pregunta, Malini, ¿usted cree que está para un tercer mandato? ¿Es factible un tercer mandato de UNIAC?
La Constitución, si usted la lee, para mí, no habilita un tercer mandato, pero es confuso una parte, depende cómo la lea. Soy muy honesto. Yo no soy constitucionalista. Porque él toma... o su gente, porque estúpidos no serán, toman que la vicegobernación se divide en dos. Para mí la vicegobernación es una fórmula. Yo no estoy en esto discutiendo la capacidad de alguien. Yo sí estoy discutiendo el futuro y soy respetuoso de la ley. Si la Corte Suprema, porque esto era la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que esté tranquilo. Esto, la Corte de San Juan, todos sabemos que dice, va a decir que sí. Pero la de la Nación es la gran duda. En las veces anteriores, la Corte se pronunció que no, hay que analizar caso por caso.
¿Y por qué la Corte de San Juan, todos sabemos que va a decir que sí?
Y porque las cortes locales siempre son muy proclives al gobierno de turno. Yo creo que no van a querer pelearse. Pasa constantemente. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, totalmente objetiva, ¿no? Es más, Cristina Fernández Kirchner armó todo un juego con un bloque que era legal lo que hizo. Claro. Yo no estoy diciendo que sea...
Era una maniobra, correcto, lógicamente.
Una maniobra.
Era una maniobra.
Pero legal. Reconozcamos que se podía armar bajo el reglamento.
Sí, sí, sí.
La Corte Suprema vino y dijo no. Y lo sacó.
Sí, la Corte le dijo, se nota que es una avivada acomodaticia para lograr este objetivo, pero no es el espíritu del núcleo de conformar un Consejo de la Magistratura.
Mire, yo le voy a decir algo de Uñac... Y con esto quiero no dejar de contestar la pregunta que me hizo su compañero. UNIAC, al cual he acompañado a muchos eventos nacionales, tiene muy buena llegada en el empresariado, en todo. Yo creo que lo que ha sido el error, y lo he dicho y lo he hablado con su asesor de prensa en Buenos Aires, San Juan ha gastado mucho dinero en publicidad nacional. Que le hemos discutido si buena es mala. El problema es que en el conurbano, al doctor UNIAC no lo conocen. En 8 años yo creo que lo podrían haber posicionado muy bien. ¿Por qué se posicionó un Gerardo Morales con muchos menos recursos? Yo creo que UNIAC hubiera sido o podría ser un muy buen candidato nacional. El tema es instalarlo. Uh-huh. O sea, yo no es tan fácil. Yo hablo con gente que tiene empresas muy grandes, medianas, chiquititas, taxistas. Hay que hablar con todo el mundo. Usted habla en un cierto rango, lo tienen muy bien conceptuado, pero eso es el 2% de la gente. Uh-huh. El otro 98% no lo ubican. Cuando vienen a San Juan, ven el crecimiento, por supuesto, el crecimiento que arrancó en el 2003. Acá uh-huh. No hay que negar que San Juan hizo un cambio. Y se ha administrado, las cuentas están claras, está todo ordenadito, uh-huh. no hay grandes problemas.
Y usted potencia,
El tema ha sido, que para mí, un desacierto y un desperdicio estos 8 años no haber mostrado lo que San Juan ha hecho, que no ha sido poco.
Bien, ahí está respondido todo lo que usted piensa. ¿Al comercio hay que potenciarlo, cree usted? ¿Existiría dentro de su equipo técnico de trabajo la posibilidad de justamente apuntalarlo?
No le entiendo la pregunta.
Si usted va a presentar algún proyecto de ley donde se potencie el comercio de San Juan, que tiene amplias expectativas desde su aparición en la vida política.
Yo creo que el comercio lo que hay que apalancarlo es con tasas muy bajas para que descuenten los cupones de las tarjetas de crédito, que los asesinan. Potenciar, tenemos otro proyecto, que mucha gente se acordará, los sub-50 o los sub-45, el famoso Loteriva. Algunos recuerdan, yo tengo la idea en San Juan, que para aumentar la recaudación hay que exigir el ticket y la factura. Y eso se trabajaría, si algunos recuerdan, habían premios nacionales. Yo haría premios provinciales muy importantes, donde usted pide el ticket, ese ticket usted le coloca su nombre, su apellido, lo deposita, con premios que sean totalmente atractivos y en forma semanal. Y sobre todo, los mayores impulsores de todo esto son los niños y los adolescentes, que podríamos potenciar también eso. Y para el comercio, trabajar en un fideicomiso donde la provincia comprara los cupones en las tarjetas de crédito. Si usted ve las tarjetas de crédito, el Banco Central permite un tope de intereses del 327%. Estoy hablando de un tope, ¿no? O sea, a los comercios los liquida eso. Claro. Los liquida ingresos brutos. Estamos trabajando en una ley de ingresos brutos para, en cierta manera, como que sea no un impuesto en sí, usted lo pague, pero tenga un beneficio por otro lado. Lo estamos trabajando, no es simple, no es fácil, pero estoy convencido de que lo vamos a lograr.
Bien.
Que la gente, el impuesto, no hay impuesto más dañino, más retrógrada que ingresos brutos. Porque la verdad es un impuesto directo que a veces gana más el Estado que el comerciante. Entonces acá tenemos que tratar de transparentar un montón de cosas. Yo te doy beneficios, pero también vendeme más en blanco. No me vendás en negro tanto, o sea, es otra realidad.
Sí, es una consecuencia, obviamente, por la presión impositiva, la venta en negro. Es decir,
lo que pasa es que la presión impositiva, hay que ser totalmente honesto y sacarse la careta, de 10 personas, 5 o 4 pagan mucho, 2 o 3 pagan algo y los demás no pagan nada. Entonces aquí hay que tratar de hacer todo parejo.
Claro. Hay que repensar eso porque obviamente si no se cambian las políticas en este sentido, se seguirán teniendo los mismos resultados.
Al que paga impuestos, la verdad, se siente un estúpido. Permanentemente, mire usted el caso
por
de
eso
Qatar.
Lo evade.
¿Cuánta gente monotributista iba a Qatar?
Claro, por eso lo evade, evidentemente.
Pero yo creo que hay formas de bajarlo y estamos trabajando en eso, por supuesto, lo iremos viendo con el tiempo. Hay cosas que no se van a poder cambiar si no se está desde adentro, eso estoy totalmente convencido.
Vamos a seguir con especial atención. ¿A qué hora usted hace la presentación hoy en Diputados, Paladini?
Sobre las 11 de la mañana, estimamos.
Ahí estará a las 11 de la mañana. Pretendemos entonces, a partir de ese momento, seguramente usted será notificado quién lo recibe, quién lo toma, qué pasa a partir de esa presentación.
Nosotros lo presentamos en mesa central, distintos bloques. Después nos iremos enterando quién nos toma o si nos llama.
Si alguien
nosotros
le llama.
Nosotros preveímos, cuando contratamos el estudio que hizo el trabajo, que vinieran a explicarlo algunos temas que son muy técnicos. O sea, tenemos un equipo de gente que está dispuesto a venir a explicar temas muy puntuales. Como es, por ejemplo, embargar una cuota alimentaria. Un preso que no tiene ningún ingreso y sale estamos hablando de salidas transitorias, ¿no? Y sale, nadie lo va a tomar. O sea, obligado a seguir en el mismo círculo. No sale más.
Bien.
Hay cosas muy específicas para que hay que tratarlas con los especialistas, ¿no?
Por último, para cerrar, ¿cree usted, Paladini, que debe ser candidata a presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién debe ser el que lo represente a usted a nivel nacional?
Yo creo que Sergio Massa va a ser el candidato. Yo creo que no hay mucho más. El tema que con Cristina, la verdad, a mí cada día me sorprende más. Lleva 20 años en el candelero. Habla y es cadena nacional. El presidente estuvo con Evo Morales y no lo transmitió ni Villiquen. O sea, es un fenómeno difícil de explicar.
Pero Massa se ha expresado de que no va a ser candidato.
Dice que no quiere.
Yo no veo a la luz. A ver, seamos muy honestos, los gobernadores, ¿a quién están apoyando? A nadie, no saben a quién referenciarse. Es la primera historia, que los gobernadores no tienen un referente.
Pero está ahí en esa posibilidad de la Liga de Gobernadores de poner su propio candidato también.
Como lo hemos dicho, que lo quieren a...
Está bien, pero usted lo tiene que instalar y hay que ver si ese gobernador está afín con la línea de Cristina o si Cristina lo apoya. Porque la verdad es, con Cristina no la podemos dejar afuera, Cristina no la podemos... O sea, ese juego que ha logrado hacer... La verdad, es la persona más importante hoy de la política argentina. Por más que le puede gustar a usted o no, es un fenómeno que lamentablemente es triste que no haya una cantera de candidatos. Es la primera vez que en el peronismo se queda sin candidatos. Siempre el peronismo tenía 3, 4, 5 dando vueltas. Yo creo que Sergio Massa tomó una brasa caliente. La gente por ahí no le perdona algunas cosas, eso también es verdad.
Sí, él voy a meter presos a la Cámpora y ha estado asumiendo de ministro de Economía y poniéndola a Batakis de presidente del Banco Nación, que fue su antecesora camporista, cuando él en una campaña anterior había dicho que los iba a meter a todos presos, mientras le estaba nombrando presidente del Banco Nación.
El doble
Ese
mensaje.
Ese es el tema de Sergio Massa, el doble mensaje.
En la campaña hubo un presidente que dijo... Si contaba lo que iba a hacer, nadie me votaba.
La política es esto, está clarísimo. También se pagan altos costos por mentir. También se pagan altos costos por mentir. O sea, hoy estamos en una inflación imparable, también en base de la mentira, Paladini. O sea, de sí, yo lo resuelvo.
Mire, también hay una hipocresía. Usted hablaba del comercio. Yo hablé con una persona que estaba relacionada con la electrónica, ¿no? Y me decía que una empresa de estas multinacionales, los productos se los vende a dólar MEP. O sea, dólar MEP, para que la gente sepa, el dólar blue, un peso arriba, un peso abajo, pero un dólar blue. Ese importador, una empresa japonesa de primera línea, que todos tenemos algo de esa empresa en la casa de electrónica, importa con dólares oficiales. O sea, acá hay avivada y hay un traslado y hay una especulación. Mire, si usted agarra los rubros principales de este país, todos están monopolizados. Si agarra usted el envase, el cartón, lo maneja el grupo Arcor con Cartocor. Compró la planta de Sucamoro, son los mismos el cartón. Usted no se puede ni pelear con ellos. Si agarra el vidrio, es Catorini. Si agarra el aluminio, es Aluar. Si agarra la lata, es Alcindor. O sea, los formadores de precios de este país son 10 empresas. Uh-huh. Y los demás, acá existe la inflación y el por las dudas. O sea, ese es el tema.
Si bueno, Massa es el candidato, tendría que ser candidato también aquí Franco Aranda.
¿Por qué no? Si está en sus intenciones.
¿Le ve la misma, le ve chance a Aranda en ese si tenés al candidato a presidente como un Massa, se potencia un Aranda en San Juan?
Hay dos escenarios. Con una selección aprobada por la Corte, porque reconozcamos que esto se va a judicializar, no tiene chance. Sin selección, yo creo que va a haber un desparramo de candidatos, va a haber más candidatos que boletas.
Sí, hacíamos un cálculo de mínimo 600 candidatos por la ley de lemas.
Mire, hay un tema que nadie me lo sabe responder, y está bueno que usted lo averigüe en la justicia electoral. Si Viñac fuera candidato, el gobernador lo decidiera, porque él no lo ha manifestado, estamos todos hablando en potencial, el nombre de él va a ir arriba con la foto del peronismo. El tema es, si él no es el candidato es, digámosle, Juan Pereira, candidato a gobernador, porque dice que lo van a elegir no va a ser la vicegobernadora o el que esté abajo, lo van a elegir las autoridades del partido. Si Uñac no fuera candidato, es una posibilidad. Yo estoy diciendo que sí o que no, esto va a depender de lo que la justicia diga a nivel nacional.
Se entiende, usted está planteando un escenario hipotético.
La foto de Uñac, según lo que yo puedo averiguar, no va a ir.
No puede ir.
Bueno, entonces la gente se va a confundir. Bueno, no hay un candidato fuerte que usted diga, a ver.
Cabe la inteligencia de la gente. Irá la foto del que tenga que ir y sabrá la gente que está votando a ese y a su frente electoral. A todos aquellos que le sumen a ese.
El problema del peronismo, que se quedó sin figuras fuertes. En otro momento usted tiene una cantera.
Está bien, pero mire, si con ese criterio Paladini, Alberto Fernández nunca podría haber sido presidente. Porque, el que lo bendice, hay que ver quién bendice a quién, y ahí sale el candidato.
No nos olvidemos que Cristina iba en la boleta y bastante grande.
Tal cual, hay que ver quién te bendice. Según quién te bendiga, sos el candidato. A ver, eso está también ha pasado, y mucho en la política.
Mire, pasan fenómenos. Pasó en Angaco con un candidato.
Claro.
No le ha ido muy bien en su gestión y seguramente será reemplazado por alguien. Sí. Y pasó en Iglesia, que ganó el PRO.
Perfecto. También hay otros, como le digo, va el que es bendecido por quién o castigado por cuál. Hay que mirar todos los escenarios.
Va a ser muy importante.
Sí.
Va a ser muy importante en un hipotético caso que puede pasar o no, Dios lo dirá, quién cuando lo bendiga.
Claro.
¿Cuánto tiempo le instala? Recuerda lo siguiente.
A lo mejor está instalado.
Sí. Recuerda lo siguiente: el gobernador expresó que su candidatura la va a lanzar después del Mundial. Claro, estamos hablando de diciembre. En diciembre, enero, la gente está entre pito, matraca, cena, fin de año, y en enero se frizó todo.
Bueno.
El 1 de febrero
sí,
arranca la campaña. No, el 1 de febrero arranca la campaña.
Ojo,
las elecciones van a ser en abril.
Pero
60 días.
Sí, pero Paladini, podemos encontrarnos con alguien que ya está instalado, ¿no? Y que ya se ya es conocido. Y hay que decir que si aparece Uñac permanentemente con esa figura,
sí,
es claro
está
que este
apareciendo
Uñac,
con un alguien ahí, se
este,
lo ve.
Este Uñac es un gobernador que hasta el momento no conoce la derrota, desde que ha empezado a hacer política. Y por ende tiene un cupo de votos que lo viene acompañando y que lo ha fortalecido. Se puede discutir si está en un proceso de limado de esos votos por algunos sectores.
Mire,
o se puede discutir que en este caso no se puede discutir que es un hombre que poniéndose al lado de otro dirigente ya reconocido, ya instalado, pueda darle esa potencia para terminar siendo gobernador.
Mire,
y con
mire,
ley de lema es factible, ¿no?
Mire, eso se lo discuto y le decía por qué. El caso de Brasil, primero que la encuestadora fallaron todas.
Sí,
todas.
No sé, sí.
Pero al margen de eso, los que salieron segundo y tercero, tercero y cuarto, que sumaban 10, 12 puntos, se volcaron apoyándolo a Lula. Por lo tanto, los votos no se trasladan. Ojo con eso, ¿eh? No, la gente ya no es... Yo digo que Pereira es... No es tan directo, ¿eh? No es tan directo.
Sí, comparto,
se trasladaron 50,
en cierta
60.
Medida. Hay que analizar 12, todos los escenarios. 12
puntos,
hay que ver
12
la...
puntos tenían.
No, esto no es Brasil.
Uh-huh.
Esto no es Brasil.
Y ganó por un punto.
Está bien.
Pero esto no es Brasil, Paladini.
Pero eso de... Yo creo que los votos se van a trasladar, por supuesto. Una imagen fuerte de un gobierno que ha sido, llamémosle, exitoso. Por supuesto que es un caudal importante.
Claro.
Pero no va a ser el 100, ¿eh?
No,
bueno,
por supuesto.
No, por
hoy
supuesto, hay que
realidad.
Mirar cada la escenario.
La gente lo quiere Uñac.
Bueno,
la gente no lo quiere a Pereira. La gente
obvio.
Lo quiere Uñac.
Obvio.
Es siempre muy interesante hablar con usted. Seguiremos con atención esta presentación, las repercusiones, la vuelta del tema, porque entendemos que hay una gran diferencia de cómo usted está planteando las situaciones, poniéndose al frente de... ¿Por qué quiere ser? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué avales presenta? Y sus avales hoy están siendo este proyecto de ley. Estoy trabajando en uno para el comercio y después buscaremos cada uno. Yo creo que es también el desafío para nosotros los comunicadores pedir lo mismo y después, cuando lleguen los candidatos, tomar la lista de los que resulten elegidos como proporcionarlos y llamarles y decirle, a ver, señor, ¿y usted qué piensa? Sabemos muy bien cuando hay zaraza, cuando hay un argumento absolutamente acomodaticio para decir pavadas, como decir también, claro. Este es mi proyecto, aquí trabajo, así voy.
Y la gente se da cuenta.
Absolutamente.
La gente no es tonta.
Absolutamente.
¿Cuántos gremialistas han pasado y pasan por la Cámara de Diputados sin pena ni gloria?
No, con el argumento de vengo a defender a los trabajadores, ¿viste? Como si estuvieran atacados por una, no sé, un arsenal de guerra todo el tiempo, y entonces
yo
ellos
lamento,
están ahí con el escudo.
Entonces,
con ese argumento vos te quedás y sí, bueno, cuando aparezca uno con un proyecto que no los defienda, ahí estaré. Y bueno, y
mire,
si no apareció...
¿Sabe una cosa, María Silvia y Juan? Yo lamento algo. Yo me crié y ustedes somos contemporáneos, meramente. Nos criamos nosotros cuando... Hablemos de la Cámara de Diputados, vamos un poquito más arriba. Ser senador en esta provincia era más importante que ser gobernador casi. Porque la gente no sabe quién es un senador. Mm. Ha llegado un desprestigio tal que la gente no sabe qué proyecto presenta, no sé, Marcelo Rego. Sí me saco el sombrero con Gualberto Allende. Es el único que está permanentemente moviendo y haciendo. Y quizás es, desde lo intelectual, el... que está menos preparado universitariamente, pero ha demostrado que de la gestión es el que más cosas ha hecho. Todos los demás, la verdad, dígame, ¿qué proyecto conoce? Dígame uno, nómeme uno. Si ustedes que son periodistas no lo saben...
No, bueno, ya. Sí, podemos, sí los conocemos, sí, a los de Marcelo Rego, sí, a los de Fabiola Ugones, sí, claramente, pero no sería este el espacio.
No bueno, han modificado.
Perfecto.
El de Gualberto
hay que ver si tienen los
fría.
Votos en la Cámara de Diputados para que eso trascienda y para que sea votado. Pero sería un análisis que esté más extenso, que vale la pena que lo tengamos, desde luego, ya que usted los ha mencionado, a los diputados nacionales y a los senadores, con muchísimo gusto, Paladini, a cada uno de ellos, cada proyecto, cada situación de los senadores, tanto oficialistas como opositores. Porque usted ha puesto ese tema en la mesa, es muy, pero muy interesante, porque resulta que los únicos que quedan expuestos son Marcelo Rego y Gualberto Allende. ¡Wow! ¡Caramba! Ha dicho usted mucho, entonces.
Gualberto, con más proyectos, que ha sido visibles, digamos, ¿no? Entre, a ver, sacando cuestiones partidarias, pero a nivel de senadores, hagamos una pregunta, pregunta a la gente, ¿sabe quiénes son? Y margen de eso, ¿qué proyectos hay? Antes, yo en eso sí me saco el sombrero con Gioja. Gioja cuando fue diputado nacional y fue senador, yo no sé cómo hacía, estaba allá y estaba acá, y los proyectos iban y venían. Reconozco que estaba con un gobierno que se caía a pedazos como era Belín.
Bueno,
ya, era casi... Era, pero bueno, demostró ser un gran gestor.
Hemos tomado demasiado tiempo, pero es una valiosa entrevista. Le agradecemos, Paladini, muchas gracias.
Que me han dispensado.
Por favor, por favor, muy amable. Francisco Paladini, empresario sanjuanino, exportador de pasas, presentando a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados su proyecto de ley para que cualquier bloque de la Cámara de Diputados lo tome de modo tal que los presos del penal de Chimbas trabajen en la obra pública de la provincia de San Juan.